Bueno, son las 7 de la mañana con 47 minutos y estamos al teléfono con Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Muchas gracias por el tiempo para hablar de estos temas.
Sí, bueno, es un tema que tú me dices gracias por el tiempo y yo pensaba qué escaso se debe hacer el tiempo para hablar de estas materias cuando estamos enfrentando una pandemia como el coronavirus, que tiene también su arista y que afecta mucho a los inmigrantes en el tema de los contagios, y también en medio de que estamos viviendo, o sea, se avecina una crisis económica en nuestro país, una recesión como nunca antes habíamos visto probablemente, incluso algunos hablan que va a ser mayor a la que vivimos el año 82. Yo te quería preguntar por este informe que elabora el Ministerio del Interior, donde se evidencia que se va a producir una oleada importante de inmigrantes, porque a pesar de las malas cifras que pueda mostrar nuestra economía, que ya muestran este mes y ya se anticipa para el mes de abril, dentro de América Latina vamos a ser, parece ser, el país mejor parado en términos económicos, y esto va a generar un flujo inmigratorio hacia nuestro país. Y hay que prepararse, ¿o no, Álvaro?
Exactamente. O sea, estoy de acuerdo que este tema... Primero, la pandemia no pide pasaporte, por lo tanto nos afecta a todos por igual. Uh-huh. Pero hay un grupo de migrantes, especialmente los que ingresaron como turistas a Chile y tienen dificultades para obtener su carnet de identidad, que los golpea fuertemente. Porque además, justamente en el ámbito económico donde más han generado desempleo es donde este grupo más se desempeña. Turismo, sí. Gastronomía, servicios, construcción. Por lo tanto, en el repunte va a ser complejo. Más aún cuando la cifra en el resto del continente es bastante pesimista. O sea, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional dicen que Chile, muy cercano con Perú, son los países que van a tener un desempeño más alto, pero Venezuela va a seguir en caída, Argentina está prácticamente en el default, Brasil tiene un riesgo geopolítico importante. Por lo tanto, Chile parece una opción muy atractiva, y por eso es tan relevante que avancemos en un proyecto de ley que genere una institucionalidad más robusta y una política migratoria integral.
Claro,
no puede ser que solo...
Sí, todavía está pendiente la nueva ley de migración. Yo te quería preguntar, eso sí, antes de entrar en aquello, porque también uno lee en la prensa que están saliendo muchos migrantes de Chile en este minuto. Están regresando a sus hogares, algunos se han quedado varados acá, lo hemos visto, son casos notorios, sobre todo las fronteras fueron cerradas con Perú, con Bolivia, ellos no los dejan pasar, y se está haciendo también notorio aquello. ¿Cuál es el neto en términos de entrada y salida de migrantes en este minuto puntual?
Claro, en general, en los últimos 6 años, solo en 2 meses han habido flujos negativos. ¿Sí? Es decir, que salió más gente de la que entró. Y esos meses son octubre del 2019, ¿ya? Y justamente ahora...
Estallido.
Exactamente. Y ahora en marzo. Lo más probable es que abril también sea negativo, principalmente porque los ingresos son muy bajos.
¿Ya?
De hecho, algo paradójico, solo Chile y Brasil, prácticamente son los únicos países en Latinoamérica los cuales están recibiendo a extranjeros residentes. El resto de los países no solo no recibe a extranjeros residentes, sino, por ejemplo, se ha visto las graves dificultades que ha puesto Bolivia para el ingreso de sus propios nacionales.
Exacto.
Lo que pasa a llevar todos los tratados internacionales.
Sí.
Lo curioso es que justamente Chile y Brasil son los dos únicos países de Latinoamérica, junto con Paraguay, que no firmaron el pacto migratorio. Entonces, ellos son los más abiertos y los más receptivos con los migrantes. Por lo tanto, acá habla de la importancia de generar el trabajo bilateral. Y ahí uh-huh. El trabajo que hagan las cancillerías chilena y boliviana son clave. Porque uno no puede dejar a un nacional separado de su familia.
Exacto.
Y ellos, por derecho, deben volver a su país.
Sí, pero eso no está ocurriendo, al menos con la fluidez que se requería. Dentro de ese panorama, ¿cuáles han sido los principales desafíos? Porque nosotros hemos visto también a través de la prensa cómo, por ejemplo, ha habido clusters o ha habido grupos puntuales de contagiados, por ejemplo, que son haitianos. Y a mí me tocó entrevistar a un médico haitiano que explicaba que el problema con los haitianos era también un tema de cultural, de cómo habían sido tratados para que ellos aceptaran, por ejemplo, medidas como cuarentena o como mantener alejado de otras personas para evitar estos contagios. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que han tenido en esta materia?
Hay varios puntos. Uno, efectivamente, tiene que ver con la regularidad migratoria. Por ejemplo, hoy en día sale un vuelo de ciudadanos venezolanos que está viendo en la calle, que el alcalde de Santiago generosamente le ofreció un albergue, pero la gran mayoría de ellos lleva más de un año como turista en Chile. Entonces nosotros, por supuesto, pusimos toda la exposición y todas las facilidades para que pudieran embarcar en el vuelo, que entiendo sale, no sé si hoy o mañana, está por confirmar,
sí.
Pero esas medidas efectivamente van a depender del trabajo bilateral que hagan los países en esas condiciones. Uh-huh. Sobre el acceso a salud hay varias cosas. Uno, desde el decreto del año 2016, que está garantizado para todos los extranjeros sin importar las condiciones migratorias. Por lo tanto, yo quiero ser súper enfático. A todos los extranjeros residentes en el país, independiente de su condición migratoria, si tienen necesidad de salud, acudan a los servicios de salud, están en su derecho y no va a tener ninguna repercusión con su irregularidad migratoria y otras condiciones. Porque en la práctica, a todos los residentes, o sea, en esta estamos todos juntos, y las medidas que ha tomado el Ejecutivo en general benefician a todos los residentes, y residentes somos todos. Uh-huh. Por lo tanto, es bueno que si tienen medidas, o sea, si ven que efectivamente tienen los síntomas de coronavirus, que vean las indicaciones que ha entregado el Ministerio de Salud, que acudan justamente a los servicios cuando corresponda y que deben de respetar la cuarentena y los procedimientos, porque en esta estamos todos juntos.
¿Y cómo debería regularse, ya entrando en materia en relación a la nueva ley de migración, cómo debería mantenerse tal cual como está o debería cambiar con esta nueva realidad del COVID-19? Porque se supone que cuando volvamos a la vida, a algo normal, vamos a vivir una crisis económica importante donde muchos chilenos van a estar desempleados. ¿Cómo va a competir esa necesidad de los chilenos de encontrar empleo con una llegada masiva de migrantes?
Efectivamente, el proyecto de ley, que lleva 7 años discutiéndose en el Congreso, cuando salió la Comisión de Gobierno había llegado a unos consensos bien transversales. Ahora tiene discusión inmediata, tiene 2 sesiones en la Comisión de Derechos Humanos. Lamentablemente ayer los senadores de oposición, el senador Latorre, el senador Navarro y la senadora Proboste, aprobaron una indicación que justamente permite que las personas que ingresan de forma clandestina estén durante 2 años escondidos, trabajando de forma irregular, y después de 2 años puedan acceder automáticamente a una regularización. Lo que genera un incentivo bastante perverso. Porque si yo estoy diciendo que da lo mismo como tú puedas entrar a los 2 años te doy visa, y si te digo al empleador, oye, a este tipo, contrátalo irregular, y después de 2 años le doy una visa o un carnet de identidad, la probabilidad de que se vulneren los derechos es brutal. Entonces, justamente, ahí hay ciertos cambios. Lo que establece el proyecto de ley y lo que el consenso...
Probablemente lo que quieren los parlamentarios, es que aquellas personas que ya llevan 2 años en Chile y que siguen irregulares, como ya llevan 2 años, no echarlo, porque probablemente ya a los 2 años ya establecieron una familia, una vida, una manera de trabajar, ¿o no?
Claro, pero hay un artículo transitorio que justamente dice que regulariza a los que están acá en Chile, o sea, que tienen que mandar su documentación, los ingresos clandestinos pueden pedir una visa consular. O sea, hay una solución en el corto plazo, pero ahí el punto clave es, uno es una solución específica para un momento oportuno y nosotros como gobierno hemos puesto toda la disposición para regularizar a los que están y todos tienen un camino claro para hacerlo. Yeah. Y lo otro es dejar un mecanismo permanente. Cuando tienes un mecanismo permanente es un llamado. O sea, imagínate, Mónica, tú efectivamente quieres entrar a otro país, tienes un antecedente, tienes cierta dificultad con tu documentación y te dicen, oye, si entras escondido, trabajáis a la mala, a los 2 años te doy una visa. Mm. Es un efecto de llamada brutal.
Sí, cosa que en otros países es absolutamente imposible. O sea, en Europa es imposible estar a la mala 2 años.
Imposible, muy difícil. Además, hay un tema bien de fondo y que sí afecta mucho el tema del desempleo de lo que se viene. En Chile somos un país extremadamente dependiente de nuestro carnet de identidad, pero así lo piden para ir al comercio, la bomba de benzina, en los edificios, y nadie lo cuestiona. O sea, todo el mundo lo entrega.
Sí.
Los extranjeros que efectivamente están irregulares, 1 o 2 años sin carnet de identidad, es verdad, tienen acceso a salud, tienen acceso a educación, pero el resto de las condiciones, o sea, les cuesta hasta sacar un celular. Entonces, pensar una lógica de mantener la migración como funciona hoy sin carnet de identidad es muy duro y va a ser muy duro para ellos.
Ya, ¿y qué otro elemento debería contener esta nueva ley de inmigración? Porque yo sobre todo veo que va a haber más conflicto entre chilenos y extranjeros en un escenario de una fuerte recesión como la que están previendo todos los analistas.
Creo que hay varias cosas. Uno de los puntos bien relevantes es que crea el Consejo Política Migratoria, y el Consejo Política Migratoria debe proponer al presidente y presentar ante el Congreso una política migratoria que sea integral. Porque es verdad, desde el punto de vista interior, la entrada y la salida y la regularización se ha trabajado. Hoy en día la gran mayoría de los extranjeros que están en Chile está regular. Pero ¿qué pasa con los temas de mujer y equidad de género? De economía, de trabajo, de cultura. Entonces se necesita una lógica bien integral, especialmente entendiendo el tema de cohesión. O sea, hoy en día van a haber problemas en temas de discriminación, en temas de lógica de competencia. Por lo tanto, el trabajo en territorio el trabajo de cohesión es súper relevante. Y otra idea que en general se ha hecho con la política migratoria en distintos países, ¿cuál es el incentivo, por ejemplo, de los migrantes para potenciar el desarrollo regional? Porque dado que Santiago no es Chile, perfectamente distintos migrantes profesionales o en áreas o ocupaciones donde hay necesidades concretas pueden empezar a apoyar el desarrollo regional. Entonces, ¿cómo generar esos incentivos está asociado a la política migratoria y va a ser súper relevante para una migración que sea efectiva, que sea integradora y que les permita desarrollar un proyecto de vida?
Muy bien, muchas gracias Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración, por conversar esta mañana con nosotros.
No, gracias a ti, Mónica. Tenga un buen día.
Muchas gracias igualmente.